por Juan María Alponte.
El 10 de septiembre de 1898, hace exactamente un siglo, la emperatriz de Austria y Hungría, esposa del emperador Francisco José, era asesinada en Ginebra, Suiza, a orillas del lago, por un joven obrero italiano, un anarquista, en busca de trabajo e hijo de padres desconocidos que se llamaba Luigi Lucchini. La emperatriz, acompañada solo de su dama de compañía, se aprestaba a embarcarse para cruzar el lago y visitar al otro lado a una amiga. Las dos personalidades, el asesino y la víctima, separadas entre sí por una inmensa galaxia social, se encontraron un instante, en un mediodía de otoño, sin que ninguno de los dos supiera nada del otro. El puñal de Luigi Lucchini hirió mortalmente a la mujer que el cine, la leyenda, la mitología universalizaría bajo el nombre de Sissi. Fue la Diana de Gales del siglo XIX. Sissi, hija de la familia de los duques de Baviera, tendría 5 hermanas duquesas. La mayor fue destinada a casarse con el emperador de Austria-Hungría, pero cuando el emperador las vio juntas a las 5, se dirigió, olvidando el protocolo, a la segunda, a Elizabeth, que sería la emperatriz que todo el mundo conocería como Sissi. Su hermana Elena se consoló rápidamente casándose con el príncipe de Tours y Taxis. Este era inmensamente rico. Su otra hermana María matrimonió con el rey de las dos Sicilias. No sigo la cuenta legendaria. Solo añadiré que su hermana Sofía, a la que pretendió Luis II de Baviera, se casó con el duque de Alençon, al que abandonó y por ello fue internada en un sanatorio de alienados. Nadie creía entonces que se pudiera abandonar al marido. Y murió después en un incendio en París, en el incendio del Bazar de la Caridad. Sissi, emperatriz de Austria y Hungría, estuvo muy enamorada del emperador Francisco José. El matrimonio, sin embargo, se distanció y ella comenzó a vivir una vida solitaria, fuera de los protocolos, que aborrecía. Su suegra, la duquesa de Baviera, dueña del sistema imperial de las normas y la etiqueta de los Habsburgos, se transformó en una permanente penitencia para Sissi, que finalmente se convirtió, como antes decía, en una viajera solitaria, bella y delgada como una sílfide, que exaltaba la libertad de los pueblos y escribía versos dolorosos. Su leyenda sería la leyenda trágica vinculada al fin de los imperios. Su hijo Rodolfo, heredero del trono, se suicidó en Meyerlin, en un pabellón de caza, después de asesinar a su amante, una baronesita de 17 años que viviría con él la exaltación de la muerte. Su primo hermano, el rey Luis II de Baviera, igualmente exaltado, de hábitos sexuales condenados en su tiempo, murió también en un lago en condiciones misteriosas. Sissi no sabría que después de su muerte, el sucesor al trono del imperio, ya muerto su hijo Rodolfo, sería asesinado en Sarajevo en 1914 y que con su asesinato y el de su esposa en la capital de Bosnia, región cruzada todavía en nuestros días por las guerras étnicas y religiosas, comenzaría, repito, con aquel asesinato, la Primera Guerra Mundial, y con ella el fin del Imperio Austrohúngaro, del Imperio Turco y del Imperio Ruso. Ahora, a los 100 años de la muerte de Sissi, que el cine transformaría en una prodigiosa exaltación de la primera Diana de Europa, nos llegan a la vez los versos de la emperatriz y las memorias del hombre que la asesinara. Durante muchos años, condenado a cadena perpetua el 12 de noviembre de 1898 en la ciudad de Ginebra, Luigi Lucchini escribió sus memorias. Retrato de su existencia. el dolor de ser hijo de padres desconocidos, el dolor mudo de su infancia, la tragedia de creer que matando a una cabeza coronada transformaría los espacios de la libertad. Falsa idea, falsa ideación, que terminó con su propio suicidio en la celda donde estaba encerrado. Con una correa de pantalón que nadie sabe cómo llegó a sus manos, pero con ella terminó su existencia. Del otro lado, en la bruma de la memoria, en la asombrosa tensión novelesca de la vida real, la emperatriz más liberal de Europa, la reina más preocupada por la suerte de los pueblos sometidos a los imperios, la mujer solitaria jamás recobrada de la muerte de su hijo en condiciones trágicas, sería la víctima, casi irreal, en el realismo absoluto, de un asesinato terriblemente inútil y bárbaro que no transformaría la crisis mental de su asesino, la crisis de su abandono por su madre, una pobre sirvienta de Parma que le dejaría un día a la puerta de un hospicio. La joven duquesa, la joven emperatriz, la mujer acosada por la historia y la crisis de las familias imperiales, un antecedente de Diana de Gales, tuvo una muerte inesperada, no ante una columna de un puente del Sena de París, sino ante un delgado estilete de fierro que atravesó su pecho. Uno de sus poemas, que Luigi Lucchini no leería nunca, dice así nomás: quisiera que la gente me dejara tranquila y en paz. Yo no soy nada más que un ser humano como ellos. En su celda, en la prisión, su asesino dejó escritas unas palabras con sus uñas debajo del retrato de Sisi. Nos quedan esas letras terribles y alucinatorias: mamá, mamá, mamá. ¿A quién llamaba en sus sueños? ¿A quién escribía con sus uñas? En 1886, 12 años antes de su asesinato, la emperatriz Sisi escribió a su vez este poema doloroso: me dispongo seriamente a partir. ¿Volveré alguna vez? ¿Qué mal me has hecho tú? Mis cantos lo dirán un día. Melancolía de la existencia y guerra sobrecogedora entre tánatos y eros, entre la vida y la muerte, entre, repito, tánatos, la muerte, y eros, la vida. Hace 100 años, abierta la sangre de la memoria, las sombras se cruzan hoy en el resplandor de tánatos y eros.
El mundo en México, por Juan María Alponte. Juan María Alponte.
Una película ha devuelto al mundo, en la edad ciberespacial de la información, como fast food, como comida rápida, el incendio de la memoria. Es una película del director del Parque Jurásico, Steven Spielberg. La película Salvar al soldado Ryan es En la búsqueda de un hombre, la historia del desembarco aliado en las playas de Normandía, es decir, en las costas nórdicas de Francia, ocupadas desde 1940 por los ejércitos nazis. El 5 de junio, un mes antes, la BBC de Inglaterra envió un mensaje a la resistencia francesa que se escucharía con una emoción indescriptible por un puñado de hombres que tenían que apoyar el golpe desde dentro de Francia. El mensaje más famoso de la contienda comenzaba con unos versos del poeta Verlaine de Francia. Les sanglots longs des violons de l'automne blessant mon cœur. Los sollozos largos de los violines del otoño lastimando mi corazón. El servicio de inteligencia alemana no supo descifrar el mensaje. Llegó el 6 de julio como llega el rayo en la tormenta. El muro del Atlántico fue destruido y a lo largo de 80 kilómetros en 5 playas históricas, la primera ola angloamericana consiguió desembarcar 50.000 soldados, 1.500 tanques, 3.000 cañones, 3.500 vehículos. El ejército alemán, engañado por una propaganda eficaz, creyó que ese desembarco era una falsa cita y esperaron la ofensiva central en otra zona, mientras en aquel amanecer decisivo nadie se atrevió a despertar a Hitler para que las divisiones de élite entraran en acción. En 48 horas más el frente era reforzado por 5 divisiones más y en 2 meses estaban en Francia 2 millones de soldados. La batalla final en el frente occidental, mientras los soldados soviéticos se acercaban a Berlín, se acercaba a su fin. 14 días después, el 20 de julio de 1944, en el búnker, en un bosque bautizado por Hitler la guarida del lobo, se producía una reunión de generales con Hitler al frente para evaluar la situación. La conferencia se había adelantado 30 minutos para comenzar a las 12:30 y no a la 1, porque Mussolini, recién llegado, esperaba un encuentro oficial con Hitler. En el búnker estaban 24 hombres del más alto nivel del ejército alemán. Entre ellos, el coronel mutilado coronel Schenk von Stauffenberg. Su silueta delgada, inmóvil el brazo y un parche negro sobre un ojo perdido, impresionaba. Llevaba en la mano un maletín de documentos. Eso dijo. Debía explicar a Hitler la posición de ciertas divisiones. Dejó el maletín a sus pies y, pretextando una llamada militar, abandonó la guarida del lobo. Con su mano útil dejó el maletín cerca de Hitler, pero alguien con el pie lo cambió de situación. Hitler, lupa en mano, ante unos grandes mapas, examinaba las regiones más críticas o más amenazadas por soviéticos al este y por los angloamericanos con la resistencia francesa al oeste. En ese momento el maletín dejado allí por von Stauffenberg estalló. El coronel mutilado, creyendo que Hitler había muerto, telefoneó a Berlín a los generales complicados en el complot, diciéndoles que había llegado la hora. Pero Hitler, lastimado levemente, envuelto en humo y cubierto de desechos, sobrevivió de la hecatombe y anunció por radio, vacilando aún sobre sus plantas, que había salido vivo del atentado. Y rápidamente se instrumentó un trágico aparato represivo que llevó a la horca a generales y ciudadanos que habían preparado, si se mataba a Hitler, un golpe de Estado para terminar con una guerra ya perdida. El fracaso del golpe del 20 de julio no cambió las cosas. Solo prolongó la agonía hasta que Hitler, cuando las tropas soviéticas estaban a 200 metros del búnker donde pasó las últimas horas de su vida en Berlín, decidió suicidarse el 30 de abril de 1945. Aquel 6 de julio de 1944 quedó en la memoria humana. Significó en Europa el fin de la guerra, de igual manera que el 6 y 9 de agosto de 1945, con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, se finalizó la guerra contra el Japón. La barbarie hitleriana entre 1939 y 1945 dejó tras sí, en la catástrofe de la destrucción de ciudades y hombres, 16.933.000 muertos en los frentes, de los cuales 3.250.000 alemanes, y 34.305.000 en las ciudades destruidas y aniquiladas en todos los escenarios de la contienda. En los campos de exterminio nazis, en la operación más bárbara que recuerda la historia humana, fueron asesinados 6 millones de judíos por el simple hecho de serlo. La película de Spielberg nos devuelve, en la lava ígnea del recuerdo, en la mísera lección de una hecatombe, la significación de lo terrible. Parece lejos, parece inaudito, parece imposible. Fue, sin embargo, y ese espacio de la memoria y la vida todavía conmueve la historia. Parece lejos, imposible, y sin embargo, fue.
El mundo en México. por Juan María Alponte. Juan María Alponte.
El mariscal Rommel, el legendario general alemán de las guerras contra Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, fue uno de los generales comprometidos el 20 de julio de 1944, a 14 días del desembarco aliado en Normandía, para sublevarse contra el régimen nazi, nada más que se supiera que Adolfo Hitler había muerto en su guarida del lobo, en un bosque oriental, por el atentado que organizó contra él el coronel mutilado conde Klaus Graf von Stauffenberg. La bomba explotó en el búnker, lo destruyó, pero el líder del nazismo no murió en el atentado, y por tanto el golpe de Estado anunciado fracasó. Entre los nombres de los comprometidos en el complot estaba el mariscal Rommel. Encarcelarlo y ejecutarlo, como se hizo con los demás, atrapados en los fierros que servían para degollar a los animales, hubiera significado hacer saber al pueblo alemán que su general más famoso estaba también contra Hitler. Se eligió, por tanto, una mascarada terrible, que Rommel aceptó. Fue obligado a dejar el frente para regresar con su familia a Herlingen. Allí estaba en su casa cuando se estacionó ante ella un automóvil militar conducido por un oficial de las SS nazis que transportaba dos generales, el general Ernst Meisel y el general Burgdorf. Llegaron a la estancia principal de la casa donde el mariscal Rommel, firme, les esperaba, con su esposa y su hijo Manfred. El general Burgdorf les hizo saber que deseaba hablar a solas con el feldmariscal Rommel. Estuvieron encerrados una hora. Se le dio a Rommel la posibilidad de suicidarse, diciéndose a continuación oficialmente que había muerto en el frente en un ataque de aviación, para que pudiera ser enterrado con honores militares y conservando todos sus privilegios. Fue Rommel que aceptó el trato infame y terrible, quien lo comunicó a su esposa Lucía María de Rommel, lívido y firme, diciéndole que le quedaba media hora de vida. Su hijo Manfred y su esposa le abrazaron envueltos en llanto. En la banqueta de la calle los dos generales iban y venían consultando sus relojes. El tiempo se terminaba. Rommel se suicidó. Se celebraron funerales nacionales cumpliéndose el rito escandaloso de que había muerto en combate. En Ulm se celebró la gran ceremonia oficial. El féretro quedó cubierto por la bandera nazi de la Cruz Gamada. Sobre ella el bastón de gran mariscal, su casco y su espada. Un gentío esperaba fuera mientras sonaban los acordes de la marcha fúnebre, el crepúsculo de los dioses. Inmediatamente el mariscal von Rundstedt, el más alto en su nivel jerárquico del ejército alemán, leyó la locución en nombre de Hitler, de despedida al mariscal caído en el campo del honor. Rundstedt afirmó impávido que se trataba de un hombre, el mariscal Rommel, fiel a Hitler y al nazismo. En nombre de Hitler colocó una corona deslumbrante sobre el féretro, mientras firme, impenetrable, escuchaba las estrofas de uno de los cantos más famosos del nazismo, Ich hatte einen Kameraden, yo tenía un camarada. Si Rommel hubiese aceptado la verdad, es decir, si hubiese aceptado que se sublevó contra un tirano, acaso, en el temblor del espíritu, en la fugitiva y ardiente tempestad de la vida, quedaría una esperanza, una idea de la luz irradiante en la memoria. Su pueblo hubiera sabido que no es posible vivir más bajo la abominación. Ese sentido falso del heroísmo impresiona cuando todos los hombres libres del mundo saben que no existe frente a las leyes de la humanidad la obediencia al crimen, que la obediencia debida, altar sagrado de la disciplina, se quiebra cuando se está contra la ley, contra la legitimidad, contra el derecho.
El mundo en México, por Juan María Alponte. Juan María Alponte.
Quiero contarles una historia vivida, viviente, inmortal como la existencia, misteriosa y mágica como la Odisea y la Ilíada de Homero. Esta historia es la de un hombre que amaba a los leones y que se llamó, hasta su muerte, George Adamson. Era irlandés de origen, pero había nacido en la India en 1906. Allí en la India su padre trabajaba para un rajá, creando para él un pequeño ejército y viviendo cerca de los elefantes y los leones. Su hijo, que cumpliría los más distintos oficios como un aventurero, no olvidó nunca su infancia y en Kenia, en la ardiente foresta, comenzó a construir una vida nueva. Él, que entre otras cosas fue también un cazador profesional, centrada esa vida nueva en un amor profundo y cómplice con los leones. Los indígenas, negro y brillante el negro de su piel, armados de lanzas puntiagudas, comenzaron a verle al tiempo como un mago y un brujo. Se susurraba en las selvas y en las llanuras cruzadas por los leones que podía hablarlos y que le entendían. Una larga cabellera blanca adornaba su rostro. Se casó con una mujer, Joy, con la que compartió una historia deslumbrante que el cine hizo famosa, pero que era verdadera. La historia de la leona Elsa, que educada por los dos como una dulce hembra de la casa, terminó planteándose un enorme problema físico y moral a los dos. Que llegaría el tiempo en que Elsa, la leona asilada en el hogar, sufriera su ingreso en la libertad como si fuera su propia muerte. Tuvieron que enseñarla a cazar y a vivir en el riesgo. Esa historia pasó al cine y Born Free, nacida libre, fue un descubrimiento asombroso del amor por la naturaleza y la vida. La historia de Elsa, la leona, fue asombrosa, feliz, conmovedora. Aún nos sobrecoge. El matrimonio, sin embargo, no fue feliz. Ella, Joy, utilizó las historias vividas por su marido para hacerse rica y tener una vida independiente, como si el dolorido George Adamson no fuera el protagonista real de ese encuentro con el universo de los leones. La vida real, sin embargo, conduciría a Lloyd en 1980 a un fin trágico. Fue asesinada por un viejo servidor al que expulsó de su lado. Su marido sobreviviría en el silencio de una ermita de Kenia, en Kora, casi perdido, con su mujer famosa, viviendo con sus leones, solitario, convivencia perfecta, emocionante, conmocionante y admirable. Su rostro perdido en su silencio. Cuando le visitaban apenas pronunciaba unas palabras para volver inmediatamente a sus leones. Parecía atrapado en la densidad material y espiritual de una empresa que le conduciría a una especie de eternidad anticipada. En 1989, George Adamson fue asesinado por unos cazadores furtivos. ¿Qué pensarían sus leones aquel día de la pólvora y de la muerte? No lo sé. Sí sé que Richard Harris, aquel prodigioso actor de Un hombre llamado Caballo, ha rescatado la memoria de Adamson con una película memorable, To Walk with Lions, Andar con los leones. Cuando asesinaron los bandidos de los fusiles de repetición, al defensor de los leones. Aquel día 20 de agosto de 1989 tenía a su lado un niño londinense, Tony Fitzjohn, que se preparaba a su lado, como si Adamson fuera un viejo león y él a su vez un leoncillo, aprendiendo el misterio de la flora y la fauna, para repetir la vida del prodigioso ser humano que naciera en la India. Pero aquel día, como inri de la violencia fratricida, George Adamson recibió la ráfaga mortal cuando visitaba a una joven, Geraldine Chaplin en la cinta, que necesitaba su ayuda en la selva. Un día antes, lo que no se dice en la película, había recordado a Diana Fossey, la especialista de los gorilas, que fuera asesinada el 27 de diciembre de 1985, fríamente, de un machetazo que le abrió la cabeza, porque allá, en las cimas de las selvas de bruma, defendía con su vida el último grupo de gorilas que, cada vez más lejos de su hogar natural, acosados y vendidos, asesinados y atrapados en los zoológicos, soñaban con su libertad. Yo no sé por qué. Un día antes, ese hombre tan silencioso, Adamson, habló de Diana Fossey, esa mujer admirable. El día en que él mismo fue asesinado, en esa trágica jornada de la muerte, 20 de agosto de 1989, acababa de traer a su retiro, brillantes sus ojos de esperanza, a tres bebés leones, cuyos padres habían sido asesinados por los fusiles, posiblemente, que terminaron con su propia existencia memorable. Siento mías las palabras de Leonardo da Vinci. Cuando sintamos como el asesinato de un hombre, el asesinato de un animal precioso, seremos entonces seres humanos.
El mundo en México, por Juan María Alponte.